RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a esta misión. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de la relación que existe entre la comunicación y la industria. Y es que la comunicación social se ha convertido en un canal imprescindible dentro de las estrategias empresariales, teniendo en cuenta los retos en los que los últimos años han venido enfrentando las diferentes industrias para lograr un posicionamiento importante en el mercado. Y para hablar de esto, hemos invitado a una persona conocedora de este tema.
El invitado de hoy en Password.
Nos acompaña el día de hoy Germán Sáenz desde la ciudad de Sogamoso. Él es comunicador social, especialista en ciencias antropológicas, con máster en educación ambiental, maestría en comunicación estratégica y además actualmente es estudiante de la maestría en comunicación de la UNAD, pero también él es docente del programa de comunicación social de la zona centro Boyacá. Bienvenido, profesor.
Hola, profesora Luz Elena. Cordial saludo para ti, para los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
Me gustaría que iniciáramos contextualizando acerca de la comunicación. Todos empleamos de pronto este término en diferentes escenarios, pero técnicamente, profesor Germán, ¿qué es la comunicación?
Bueno, hay muchos debates en torno a si la comunicación es una ciencia, si es una esencia, si es un campo. Últimamente se habla que es un campo interdisciplinario, donde tienen cabida las diferentes áreas del saber para lograr, pues, poder comunicarnos, poder gestionar esa comunicación para llegar a acuerdos. Yo comparto mucho también esa afirmación de Aristóteles que decía que la comunicación es persuasión, es poder llevar al otro a compartir o no mi punto de vista, ¿verdad? Inicialmente, y mira lo curioso, que los primeros que empezaron a hablar en la Academia de Comunicación fueron unos ingenieros, Shannon. No sé si ustedes, los que están escuchando, se acuerdan por allá en español de segundo bachillerato, cuando se hacía el esquema básico de la comunicación, que era un emisor, un receptor, un código y un canal. Y ahí se creía que la comunicación era eso, solo información, y que prácticamente era de una sola vía. Se creía que con el solo hecho de informar, ya se estaba comunicando. Y vean que hoy en la industria se sigue manejando ese hecho, se podría decir. Creen que con poner en la entrada de la empresa en una letra Arial número 11 todas las pautas de, para los accidentes, para la información, creen que ya con eso el operario lo está siguiendo, y no es cierto. Conocemos a nuestros operarios y ahí entra el escenario cultural. Yo siempre digo que la comunicación es en la cultura. Yo, para comunicarme, debo conocer cuál es el contexto del otro. En el caso de una empresa, conozco el universo donde está inmersa mi empresa, conozco los stakeholders, esos asociados, esos socios, esos vecinos, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, a partir de eso, que la comunicación es sinónimo de interlocución, y los que intervienen son interlocutores válidos. Se habla mucho hoy en día de redes, pero ¿será que funcionan esas redes? ¿O solo son el hecho de participar, estar ahí, pero sí se gestiona la comunicación, las nuevas conocimientos, entre otras cosas?
Qué buena esta contextualización que nos has presentado. Sin embargo, y como todo, se dan transformaciones según los avances en los que estamos involucrados a diario, y por supuesto no se escapa la comunicación. Entonces, coméntanos cómo ha ido cambiando este concepto.
Mira que ya se cree en la comunicación en la empresa, ya se crea la necesidad de tener incluso en las empresas grandes un departamento de comunicación. Pero ojo, no comunicación de ese tipo reportería, sino la comunicación para gestionar saberes, para gestionar procesos, para innovar, para emprender. Mira que si tú manejas bien la comunicación de una empresa, el emprendimiento viene. Yo conozco cuáles son las verdaderas necesidades de mi cliente y ahí es un proceso de comunicación. Y las diferentes vertientes en la comunicación intercultural en educación. Hablamos, por ejemplo, de educomunicación. No sé si se acuerdan, pues los que somos más viejitos, cuando en la escuela ponían un video, nos poníamos felices porque se acababa la clase. Y el video era eso, no tengo qué hacer, le pongo a los estudiantes a ver un video. Hoy en día se habla de ese video, cómo está contribuyendo a mejorar la cualificación de mis estudiantes. En la empresa pasa lo mismo. Hoy en día, y mira que incluso se está cuestionando mucho las empresas que dicen, no, nosotros estamos en la posibilidad de formar a nuestros empleados en lo que en verdad necesitamos. Y eso es comunicación y parte de un diagnóstico también de la comunicación en la empresa. Entonces, vemos que todo está permeado por la comunicación, la institucional, la interna, la estratégica, la de crisis, o sea, hay muchas variantes, pero eso es lo que estamos trabajando actualmente en el escenario de la comunicación, la necesidad de poder, yo diría un sinónimo, gestionar. Yo gestiono la comunicación, entonces mi empleado se pone la camiseta de la empresa, porque es tenido en cuenta. Recuerdo que había una novela que era Todo por la Plata o algo así, que al inicio ellos cantaban el himno de la empresa. Nuestros padres se acuerdan que les daban un escudo de 5 años y se sentían parte de la empresa. Así ese escudo valiera nada, pero se sentían que los tuvieron en cuenta. Hoy en día como que se ha olvidado un poco esa parte de la comunicación con nuestros empleados, como gestión y cómo tenerlos contentos, cómo ver cuáles son sus necesidades y gestionar la comunicación. Los japoneses hablan de los círculos de calidad. Entonces se forman equipos para cumplir metas. Y mira las cosas, en Oriente se habla de pliego de ofrecimientos, acá aún manejamos pliego de peticiones. Ellos allá dicen, si nosotros mejoramos la producción o reducimos los accidentes a cero, estamos ofreciendo eso a la empresa que nos da contracambio. En cambio acá se maneja otras cosas. Y mira la importancia de empezar a cambiar esos procesos y a pensar la comunicación desde otra óptica, no solo comunicar, no solo proteger mi producto, porque a veces en la empresa se piensa en proteger el producto, blindarlo, y no en el cliente, y no en otra cantidad de cosas que van. La comunicación ambiental, vamos a hablar de pronto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué pasa con ese envase después de que se desocupa? Y es responsabilidad de la empresa también.
Muy importante esto que nos estás contando, pero es tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
La comunicación social juega un papel importante dentro de las posibilidades de interacción en los canales de comunicación empresarial y publicitaria, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en programas de responsabilidad social corporativa.
Password.
Luego de escuchar en nuestra cápsula informativa, profesor Germán, cuéntanos cómo se da esa interacción entre la comunicación y el sector empresarial. ¿Cómo se emplea la comunicación social en la industria?
Bueno, aquí partiríamos también a partir de lo que hemos hablado, que hay como dos escenarios, estimada profesora. La comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna es el flujo de esta en todos los niveles de la empresa, ¿verdad? Que deben conocer, y aquí hoy en día se habla de la confianza, es decir, que todos los empleados de mi empresa conozcan lo de ganancias, lo de pérdidas, lo de la situación de la empresa, las mejoras que se están haciendo, las proyecciones que tiene la empresa. Entonces, si me tienen en cuenta, yo me siento parte de la empresa. Y también hoy en día vemos cómo en muchas empresas de todos, hablemos desde la pequeña tiendecita de barrio hasta la gran empresa, se está manejando eso de, de por ejemplo, de qué está pasando afuera, qué está pasando en el mercado. A veces no se tiene en cuenta eso. Los uniformes, mira que eso es comunicación, señalética, llaman también algunos estudios. Recuerdo alguna vez que hicimos un proyecto para el hospital de Yopal, Casanare, nosotros pues pensando desde la oficina, desde los que estábamos ahí, pues a las señoras que estaban con personal, pues les hicimos unos uniformes tipo safari, tipo tropical, y no les preguntamos a ellas cómo querían esos uniformes. Ellas querían, les gustaba el tacón, les gustaba la falda, les gustaba, así tuvieran que caminar, porque se pensaba en botas para que pudieran caminar mejor. Pero tuvimos un error, no nos comunicamos con ellas. Y así pasa, en arquitectura pasa lo mismo. ¿Será que pensamos en la gente que va a vivir en esas casas que estamos diseñando? En la costa, al costeño le gusta su patiecito afuera, no recuerdo cómo le dice. Es eso, ¿verdad? Entonces, mira que es comunicación. Y a veces no vale más. Desde que hayamos invertido y hayamos planeado, entonces vamos ganando. Igual, los mensajes. Hoy en día, mira, profesora Luz Elena y los que nos están escuchando, nuestro teléfono se volvió público. Pensamos en que nuestros empleados abran la cámara y es que estamos entrando a la intimidad de ellos. Y eso no lo pensamos. Cuando sufren porque el perro le dio por ladrar cuando estaban en la junta con nuestro jefe. Hay que pensar en todas esas cosas. O sea, miremos cómo podemos solucionar eso. Y a veces el problema no es de conexión solamente. Volvemos al cuento, es de cultura. Y eso sería la comunicación interna. La comunicación externa, pues sí, para la gente de Cadma, por ejemplo, que tiene sus cultivos, ¿cuántos revisan las redes para ver qué está pasando con este producto en el largo tiempo? Seguimos sembrando, pensando en las cabañuelas, pensando en que se llegó a abril y no este producto que está pasando en un concierto más grande. Y tiene que ver con la globalización también. Entonces, la comunicación externa también es clave. Ver qué está haciendo nuestra competencia. Y no sé si puedo hablar de algo de ese libro que me gusta mucho, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Es de comunicación. Y él habla de estrategias y tácticas. La estrategia es a largo plazo. ¿Cómo me quiero ver yo a largo plazo? Y la táctica es ya cómo lo soluciono, con qué, a veces la confundimos y no tenemos sino táctica, sino no tenemos una estrategia de comunicación a largo plazo.
Muy interesante este tema que estamos conversando hoy con el profesor Germán, pero ahora es momento de pasar a un corto receso. Quédense con Radio UNAD Virtual y en pocos minutos estaremos con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. Matrículate ya.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy, en donde estamos tratando la relación entre la comunicación y la industria. Y para continuar, me gustaría que nuestro invitado nos hablara de la comunicación de crisis. ¿Qué es la comunicación de crisis y cuál es la importancia de su manejo?
En un mundo contemporáneo, donde la constante es el conflicto y es el cambio, veamos el pasado. Del fuego al motor de combustión interna pasaron siglos. Hoy en día los cambios son de un día para otro, ¿verdad? O sea, ya no estamos seguros. Yo veo cómo ahora las empresas, por ejemplo, antes eran felices teniendo inventarios. Ahora con todos estos procesos de logística no lo tienen, ¿verdad? Han cambiado las formas de ver y de imaginarse una empresa, un negocio. Y con esto viene también las crisis. A veces creemos que nunca nos va a tocar una crisis. Y vean las noticias, un incendio, o resulta que una persona consumió un yogur y tuvo una afectación, ¿verdad? O el software que tú le diseñaste a un cliente resulta que colapsó o se filtraron. O sea, hay una cantidad de inconvenientes que pueden pasar, y estas crisis hay que resolverlas también desde la comunicación, ¿verdad? Entonces es necesario que pensemos en todo negocio, en toda empresa, tener un plan de comunicación de crisis. Y mira que eso nos queda más fácil, estimada profesora, y escuchas, cuando tenemos objetivos claros en la empresa, ¿verdad? Cuando tenemos una proyección a 5, a 10 años, cuando estamos preparados para esto, más fácilmente la podemos remediar. Entonces, la invitación es a que tengamos un plan de comunicación de crisis, con directrices diseñadas para preparar a la organización ante una emergencia. Y una emergencia no es solo un accidente, sino también, por ejemplo, en las redes sociales se filtra una información y vienen los problemas. Hay un caso, por ejemplo, que leí hace poco de Nike. Resulta que Nike, ellos patrocinan a estos jugadores de la NBA, y de pronto en un partido este jugador fue a saltar y se rompió todo el zapato y se lesionó. ¿Cómo lo enfrentó Nike? Pues se centró en la salud del atleta, se centró en decirle lo estamos acompañando, y también anunció, sí, hay un problema, lo vamos a revisar, pero es un caso aislado. O sea, dejó a un lado el zapato y se ocupó de las otras variables que tienen las crisis. A veces no pensamos en eso. Nutella, que es una crema de chocolate que mundialmente conocida, se filtró que la gran parte de esta, del contenido de la misma era aceite de palma. Pero el problema no era tanto por el aceite de palma, sino que estaban deforestando zonas donde vivía un chimpancé, un gorila. Entonces, ¿cómo enfrentar esa una crisis que tiene tantos interrogantes? Pues teniendo al especialista y sabiendo que esto puede pasar. Y por otra parte, lo que decíamos antes, siendo claros, siendo honestos con lo que contienen nuestros alimentos, ¿verdad? En el caso de alimentos, o en el caso de la empresa, o en el caso de los zapatos, o en el caso de la moda. Entonces, es clave tener un plan de comunicación de crisis, y que se ocupa en tres fases: antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Y es comunicación. Antes de la crisis, pues haciendo jornadas con nuestros empleados de conocer la empresa, de... Hay una técnica que se usa mucho, que es la hoja azul. Entonces se reúnen los miembros de esa parte de la empresa, ponen el producto, y la hoja azul es todo lo negativo que podamos verle a nuestro producto. En administración de empresas usan mucho el DOFA, ¿verdad? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Pero a veces ve uno que lo hace el estudiante tesista y ahí queda. Conozco casos de las pequeñas empresas que han tenido pasantes de nuestra UNAD. Se les crea a todos y ahí queda, no le hacen seguimiento y vienen los problemas. Si el DOFA me sirve, si yo veo conveniente, pues empiezo a volver esas debilidades como fortalezas, y esas amenazas que son externas, ¿cómo las puedo manejar para llevarlas a lo mínimo posible que me cause algún daño? En el ámbito de antes de la crisis, yo sé que de pronto todas las empresas no pueden contratar un comunicador. Pero si hemos trabajado bien nuestro proceso de comunicación interna, sabemos que tenemos un empleado que es el mago de las redes sociales, que maneja muy bien la redacción. Y crean o no, la importancia que tiene también, por ejemplo, cursos de redacción para mis empleados, que puedan, y nombrar un portavoz que sea el único canal directo con la prensa, con los externos, y no todo el mundo hablando por su parte. Entonces, si solo una persona, ahí se va a canalizar toda la información, y ya los periodistas saben que con esa persona es con la que tiene que hablar. Y más, si estamos manejando bien nuestro producto, pues estamos mandándole a la prensa comunicados. Y es un emprendimiento que puede ser una venta de pizza. A veces creemos, no le damos todo el realce a nuestra empresa, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que el queso salió malo. Y mi clientela es el barrio, pues ahí también tengo que comunicar, ¿verdad? Hacer el seguimiento a la opinión pública. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con mi producto? Hacer seguimiento de redes. Y mira que ahí viene algo interesante, los community managers también. Una empresa que, y hoy en día, mira que no es... Hay que distinguir entre lo caro y lo costoso. Caro es que no vale lo que es, pero lo costoso es, oiga, yo invierto en redes. Invierto en redes que posicionan en mi producto en mi ciudad. Estamos hablando de... Hoy en día uno ve muchos ejemplos de esos muchachos pilos que están haciendo, pues más allá de esto que pasa hoy en día del influencer que perdió una apuesta y se puso senos, o sea, hasta allá. Busquemos esos influencers. Mira, acá en Boyacá, que es la área que conozco, hace poco un influencer envió una cámara GoPro al espacio y vio qué estaba pasando con la Tierra. Este muchacho está empezando, pues también que nos apoye con nuestro producto, ¿verdad? Entonces, sabe, como diría cierto expresidente, saber dónde ponemos los huevitos. Durante la crisis, entonces, adaptar los materiales de comunicación y después de la crisis, informar los cambios realizados. ¿Hubo un problema? No se quedó ahí. Informo cómo se mejoró eso, qué pasó con ese basquetbolista, qué pasó con mi producto que tenía un problema con mis proveedores, que me tocó cambiarlo, y comprobar el efecto de esas medidas que se tomaron. Siempre en esta época también es muy de evaluar. O sea, todo lo que hagamos, evaluemos.
Continuamos con una cápsula informativa.
Password.
Según Saura y García, el punto de partida de la comunicación de crisis se sitúa en el área de la comunicación de las entidades. La gestión de la comunicación de una empresa o institución engloba diversos asuntos dentro de lo que debemos situar a la comunicación de crisis.
Password.
Ahora vamos a una pausa institucional y en poco estaremos nuevamente con nuestra audiencia.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado de hoy, el comunicador social Germán Sáenz, que nos ha acompañado amablemente desde la ciudad de Sogamoso. Desafortunadamente, estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero ya para terminar me gustaría que nos compartieras algunos consejos para apoyar a los empresarios y mejorar la comunicación, tanto a nivel interno como externo. Nos has hablado de que existe precisamente una parte a nivel interno, pero también una parte externa. Entonces, sería bueno que nos compartieras unos consejitos en cuanto a esta parte.
Bueno, inicialmente es tener los objetivos claros de qué es lo que hacemos, sea un emprendimiento familiar o sea una empresa posicionada, mensajes a comunicar, o sea, qué mensajes son los que quiero comunicar, ¿verdad? Entonces, hay un libro que yo recomiendo mucho que es The Small is Beautiful, como lo pequeño es hermoso. Entonces los mensajes deben ser simples, sencillos. A veces no pensamos en eso. Hoy en día estamos en la inmediatez. La gente no me lee 4 páginas de un informe. La gente me lee un párrafo. Y eso solo hacemos pues mejorando todo el proceso de redacción. O sea, tenemos una persona que redacte lo que queremos expresar como empresa. Y mira que yo he visto muchos casos que seguimos escribiendo para el autor, escribiendo para la empresa y no para el lector, para los que están afuera. A veces, uy, me pareció muy chévere este título, a ti, pero ¿será que le comunica a la persona externa? Y muchos se fracasan porque no pegó el eslogan, no pegó el nombre del producto. Mira cómo esto de Sara, últimamente con el meme de los Eco Bowls, que no son otra cosa que Totuma. Y mira cómo la gente se disparó ese mensaje, que era un mensaje falso, Luz. Eso nunca lo publicó Sara, pero se dio por cierto. Lo que sí publicó Sara en su página de México fue unos estropajos. Y les puso eco-friendly y esas cosas, pero pues ellos tienen todo el derecho. Y en verdad son eco-friendly, ¿verdad? Pero vean, Sara, cómo quedó con esto de las totumas. Y eso, y viene una crisis. Entonces, ojo con nuestro producto, leerlo bien, compartirlo con cosas sencillas. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para hacer mediciones? Soy reiterativo en esto, tenemos que medir. En ciencias sociales, si nos están escuchando también nuestros estudiantes de comunicación o de psicología, no es que en sociales somos subjetivos. Los ingenieros son muy objetivos, muy de cuadros. Pues el reto en lo social está en poder llevar esa subjetividad a la objetividad. Mira una cosa, profe, pero ¿cómo mido la felicidad? Ese está el reto. A veces se quedan con, participaron 100 estudiantes, estuvieron ahí, pero sí participaron. Entonces yo, para poder ver si participaron, cuántos lideran propuestas, cuántos asumen compromisos, cuántos continúen. Y ahí sí estoy pudiendo medir, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Piensen muy bien qué es lo que quieren decir. Piensen bien en medir y hagan un proceso de todas las fases de nuestro producto para la medición de audiencia, decimos en comunicación, pero también pensamos en, antes de lanzar nuestro producto, si eso es lo que quiere mi cliente, cambiar la forma de comunicarnos. En el pasado íbamos a donde las señoras, ¿cierto que ustedes quieren aprender modistería? Todas decían que sí y ninguna quería. Entonces ahí viene la creatividad en cómo pregunto, ¿verdad? Entonces creo que esos serían los consejos. Y externo, la confianza, ser muy transparentes. Está de moda esa cocina que se ve, ¿no? Entonces yo soy feliz porque veo que están preparando la comida. Entonces eso es mejor que cerrados, ¿verdad? Ser transparentes. Y ahí de todo lo demás viene pues ya por nuestra capacidad instalada, por nuestra experiencia, entre otras cosas.
Muchas gracias. Se nos han quedado aspectos interesantes por tratar en esta misión y por eso me gustaría preguntarle al profesor Germán si es posible que realizáramos una siguiente entrega para darle continuidad a esta temática que ha estado bastante interesante con todo esto que nos has contado y hemos ahondado en algunos temas. Sin embargo, tenemos otros puntos por tratar. ¿Qué dices, profesor, si de pronto pudiésemos grabar una segunda parte de este programa?
Con todo gusto, profesora Luz Elena, y pues esto tan solo son como una conversa, un abrebocas para que indaguemos más. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con otras escuelas? En el caso de nuestro estudiante de ingeniería que está como tesis o un producto, ¿por qué no buscamos a un estudiante de comunicación para hacer una dupla efectiva, verdad? Igual nosotros en la UNAD tenemos todo esto de apoyo a los empresarios, pues conéctense con la UNAD y así podemos hacer cosas interesantes.
Ya solo me resta agradecer a Germán Sáenz Pacheco por acompañarnos en esta misión de Password Alimentos.
Muchas gracias. Entonces, quedamos pendientes para el siguiente programa.
Muchas gracias. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Gabriel Rodríguez, William Figueredo y Hernán Páez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.